Estás a la 92.2 FM.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Una pregunta tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad?
Molt bon dia, 28 de març. Avui és un dilluns que es comença a eixir el sol a partir d'hores d'ara, quan són les 12 i 3 minuts. Ja saben, en Ràdio Vila-real estem molt contents perquè anem a passar dues horetes junts. I més contents encara perquè, en resposta a la forta pujada dels preus dels carburants, el president Sánchez ens ha anunciat que els consumidors particulars podrem beneficiar-nos d'eixa rebaixa de preus, igual que els camioners, de 20 cèntims per litre de combustible. I esta mesura estarà en vigor fins el 30 de juny.
Hace un par de días la vi por la calle la vi pasar. ¿Dónde irá? Ay, ¿dónde irá?
Víctor Manuel Rubio Poveda.
Molt bon dia.
Maria Ventura López.
Bon dia a tots i totes.
Ja sabeu, tindrem una rebaixa de 20 cèntims, dels quals se farà 15 cèntims carregar el govern i 5 cèntims les petroleres. Això és una de les mesures estrella que ha presentat el president del govern, a més d'eixa rebaixa que també ha presentat d'un 2% per a la pujada del lloguer. Això serà algo que el Consell dels Ministres aprovarà dimarts, sempre que els grups que van fer possible aquesta investidura voten a favor. Imagine que si no ho faran, no? A tots els interessa. A d'ells també.
No, veurem a veure com queden aquestes negociacions, no, Susana?
Diuen que tot ha sigut fruit de la crisi energètica, ha sigut fruit d'aquesta guerra d'Ucrània, però tot el món sabem que la forta pujada i l'increment que venia patint el gas i la llum, sí, havia sigut inclús antes. Bueno, a part de que també en esta reunió que van tindre a Brussel·les se'n van vindre prou contents, perquè cert és que sí que anaven a fer o a respectar el que diuen ells la península ibèrica.
Sí, l'excepció de la península ibèrica, no? Em fa bastant gràcia, no?, la nomenclatura que han decidit, no?, des d'Europa ficar-li a esta unió que hi ha hagut, no?, de Portugal i Espanya.
Sí, a mi em sembla que la primera volta que vaig sentir-lo de la península ibèrica va ser una pel·lícula on se parlava, perquè clar, ens va costar molt a la gent, quan érem menuts, pensar qui se tros que teníem dins de la península ibèrica no era espanyol, no? Perquè tot el món dibuixa el mapa d'Espanya i tot el món ho dibuixem d'una manera que no és certa.
Jo sempre, clar, perquè realment Portugal no està dins, no? És el seu propi país, no? I a més que, fixa't si està tan prop, no?, que en aquest canvi d'hora que ells, per exemple, no tenen, la gent que està en la mateixa frontera, a lo millor hi sent de casa a les 9 per a treballar i tornen i es comencen a treballar a les 8:40, no? Perquè allí no es canvia l'hora. O sigui, imagina't, no?, com està tan dins de la nostra cultura.
Per tant, lo del mapa d'Espanya sempre hem tingut una miqueta raro, no?, dins del cap. Ens deixàvem fora Ceuta i Melilla. Sí. Sempre dibuixàvem les illes, tant les Canàries, però ens deixàvem també fora Ceuta i Melilla. Jo no ho sé, però no dibuixàvem massa bé el mapa d'Espanya. Inclús ara tu li preguntes a algú, dibuixa el mapa d'Espanya, les illes les dibuixa, Ceuta i Melilla se la dissa i Portugal la entra dins.
La entra dins, totalment.
Per lo tant, aclarit que qui és la península ibèrica, que sí que forma part de la península ibèrica Portugal i Espanya. Lo que no sé si entra dins de la península Ibèrica és les Illes Canàries, Ceuta i Melilla.
Clar, també.
I, sin embargo, no pensem en isos, no? En fin, pauseta de publicitat i a les notícies. Seguro, 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 seguro. Pam, para, para, para.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Vila-real, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Vila-real.
Viu la festa del cooperativisme amb Fundació Caixa Rural Vila-real. Acompanya'ns en els actes que hem preparat per a tu. L'exposició Lugares y Momentos de Jaime Viciano, els monòlegs de Jesús Manzano i Òscar Tramolleres, la mostra Descompuestas de Jorge Ortiz, al cinema en valencià amb la pel·lícula Onward i la festa dels xiquets. Més informació en fundacióCaixaRural.org i en les nostres xarxes socials. Fent cooperativisme, fent poble.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Una pregunta tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta tengo que me invade.
Ara sí, Maria, tornem a casa i què ens ha passat?
Pues mira, Susana, si parlem a casa ens toca parlar de que els treballadors de l'empresa Nordex, participada per Acciona en la Vall d'Uxó, ha convocat una vaga indefinida des de les 6 d'aquest matí i s'ha concentrat a les portes de l'empresa per a protestar per el tancament de la planta que afectarà ni més ni menys que a 94 treballadors, Susana.
El tindrem en una estoneta perquè a la una el recibirà el cap del Consell, Ximo Puig.
I després, Susana, dir que recordar que avui Espanya elimina les quarantenes per als positius asimptomàtics i lleus, no? Simplement tindran que anar, si són positius, a treballar en la seva mascareta per no tindre que infectar a ningú, no? Després parlem de l'aeroport de Castelló perquè ha estrenat aquest diumenge una nova ruta amb Brussel·les, operada per Ryanair, alhora que ha reforçat la connexió amb Bucarest, en sumar un segon vol setmanal, així que podem viatjar ja des del nostre aeroport. Després parlem de Vila-real, perquè l'Ajuntament instal·larà filtres de carbó actiu granular per a garantir l'òptima qualitat de l'aigua potable i previndre possibles problemes per a la presència de plaguicides en els pous que proveeixen a la ciutat. Es tracta d'una mesura correctora definitiva proposta pels tècnics municipals per a l'eliminació de qualsevol compost que poguera detectar-se en el cabal d'aigua potable d'aquestes captacions. La instal·lació d'aquests filtres s'escometrà en primer lloc en els pous de la bassa del poble i del pou Pou d'Amorós, que subministren la major part del cabal que utilitza el municipi, encara que la intenció de la regidoria de serveis públics és instal·lar també aquesta tecnologia de filtrat en els altres dos pous dels quals es proveeix la ciutat, que és Curt de Carinyena i Rec Nou. Ens quedem a Vila-real per parlar de que acostar el servei d'atenció i tràmits als barris de les ciutats és la premissa de la regidoria de proximitat de l'Ajuntament de Vila-real, que posarà en marxa un pla pilot de proximitat en l'atenció a la ciutadania, que desplaçarà una oficina mòbil a les seus veïnals per a facilitar el servei de cita prèvia, informar a la població sobre diferents tràmits municipals, resoldre dubtes i recaptar propostes o incidències, i que l'atenció a la ciutadania estiga una mica més a prop, sobretot dels veïns i veïnes que puguen tindre dificultat d'accés a les dependències centrals del consistori per problemes de mobilitat o a la gestió telemàtica a causa d'aquesta bretxa digital. És molt bona idea, Susana.
Sí, jo crec que era el que tocava, era el que necessitàvem, i més abans, estem avançant molt ni sa lluita contra el Covid, i avui estem d'enhorabona. Després comentarem per què.
Després parlem del Festival de Cinema de Vila-real Vist, perquè inicia aquest dilluns la quarta jornada, que estarà protagonitzada pels joves participants de Vist Express, que començarà que començaran els rodatges dels seus curtometratges pels carrers de la ciutat, i a partir de les 8:30 en l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán de Vila-real, amb entrada lliure, tindrà lloc la primera sessió de la secció oficial amb la projecció de 6 audiovisuals. Tenen aquesta programació penjada a la nostra pàgina web, i dir que també l'Ajuntament ha aprovat la convocatòria dels Premis Maig Memorial Pasqual Batalla de Narrativa Breu per a l'any 2022, que recupera les dades de les dates que donen nom als Premis Literaris en valencià. Es pot consultar tota la informació sobre els premis en l'adreça, que és www.premismaig.blogspot.com, i també ho tenen penjat amb el comunicat de premsa que ens ha fet arribar a l'Ajuntament de Vila-real a la nostra pàgina web, que recordem que és www.radiovilareal.es.
A la que aconsella que visiten, perquè hi ha moltes novetats. Sí, Maria, sí, sí, estem d'enhorabona, perquè avui arriba a Espanya el Paxlovid, la nova pastilla per a frenar els casos greus de Covid. Vora 12.000 dosis de medicaments que comercialitza qui? Pues Pfizer, que és sempre la que comercialitza allò que, jo no sé, bueno, sí, serà un laboratori que aposta molt per la investigació. I es distribueixen aquest dilluns entre les comunitats autònomes. Per què? Pues perquè resulta que n'arriben a Espanya. El Ministeri de Sanitat n'ha comprat 348.000 dosis, de les quals 12.000 se repartiran entre les comunitats autònomes just del dia que entra en vigor el nou protocol per a gestionar els contagis. O sigui que a nosaltres, així a la Comunitat Valenciana, ens arribaran ixes 12.000. I els assajos de Paxlovid han demostrat que reduixen el risc d'hospitalització en un 89% dels casos. És una notícia bona, no? Excel·lent. Pauseta de publicitat i els esports.
Estás a la 92.2 FM.
Gran apertura el próximo jueves 31 de marzo del nuevo Economicas de Almasora, en calle Constitución Española 25. Carnicería y charcutería tradicional y al corte, panadería y bollería, fruta y verdura, alimentación, droguería, pescadería con pescado y marisco fresco todos los días. Nuevo Economicas de Almasora, en calle Constitución Española 25. Economízate con nosotros.
¿No encuentras coche? En Alovagen, concesionario multimarca de Vila-real, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila-real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Víctor Esports?
Sí, bueno, és cert que no haig de Villarreal, però igual vam tindre cosetes. Espanya va jugar l'amistós en Catalunya després de moltíssim temps.
La 18 anys.
La veritat és que l'afició va respondre i jo crec que s'ha viure un bon ambient. Després la selecció va guanyar 2-1 just en l'últim minut i patint molt, però bueno, crec que va estar bé el tornar a durar la selecció a Catalunya. I després dir que l'altre plat gros del cap de setmana era veure la carrera de Fórmula 1 per Alonso, però este any totes les alegries moltes es està donant Carlos Sainz. Va tornar a quedar tercer, va segon en el Mundial i Alonso va abandonar per problemes en el motor.
Escolta, pues, bueno, i l'esport que sempre és nostre i que se'ns passa a vegades un poc altes, les pilotes, és que el genovès guanya Oliva i es converteix en el segon finalista de Raspall, que és un, a mi per exemple m'agrada, i jo he anat sempre en mon pare perquè m'agrada molt, i a més, qui no sàpia com se juga dins d'un trinquet, que el públic pot formar part de la pilota, ojo, lo interessant que és ese esport. Jo a més sempre dic que quan ve algú a visitar-nos, jo el porto sempre a veure un partit de raspall.
És que t'estic imaginant de menudeta en el trinquet donant-li a la piloteta.
No, era...
O en el cabet intentant que no
es
pegara.
És que així a la ciutat de Villarreal tenim a un jugador brutal que és Mesquita, entonces ell ens ha fet uns grans aficionats. Així teníem antes dos trinquets, actualment en queda un, però així han sigut molts jugadors, no? Per això dic jo que el genovès guanya i torna a guanyar. En fi, pauseta de publicitat pel primer convidat. Baila, baila com un terremoto. Tiene un feeling que me vuelve loco. Tiene un feeling que me vuelve loco. No la dejes ir, no la dejes ir.
Radio Villarreal 92.2, frecuencia modulada.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Renueva tus ventanas y ahorra en la factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. En Big Mat Herarbo, tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.
Big Mat Herarbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Nueva delicia, nuevo placer, American Style Chicken Buffalo, solo en McDonald's. ¿Prefieres bañarte en queso? McStream 3 quesos, Gouda, Cheddar y Camembert. Haz la doble y acompáñala de nuestras McShaker Fries o McShaker Fries Deluxe, también con sabor a queso. Te esperamos en McDonald's Castellón y Villarreal.
Marzá Volkswagen, en Camí Travesa 24 de Villarreal. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra postventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca de ti para hacerte la vida más fácil. Marzá Volkswagen, en Villarreal, Camí Travesa 24. Más cerca de ti. Tu concesionario oficial Volkswagen en la provincia de Castellón.
Divendres passat ens feien saber que els treballadors de Nordex inicien una huelga indefinida per el tancament de la planta que hi ha en Valldoxó. Anem a parlar amb el president del comitè d'empresa, ell és Martín Beteta. Buenos días, Martín.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues nosotros mejor que ustedes, porque imagino que el desánimo que tienen en este momento por lo que les ha tocado llegar a hacer tiene que ser desalentador, ¿no?
Pues sí, porque, a ver, que estemos ahí, que la empresa diga que viene de buena fe, a ver, de buena, es un ERE de extinción, un ERE y cese de actividad, que es lo que se nos planteó, y que luego empiece la mesa de negociaciones y que llevamos un mes y no hayan sido capaces de valorar el no al cierre y el restablecimiento de los 94 puestos de trabajo, pues es un poco frustrante, cuanto menos.
Ustedes en este momento han decidido parar a las 6 de la mañana, el viernes decidieron parar y ustedes ponen de encima de la mesa los problemas que tienen y en una empresa que no tiene pérdidas, que es lo que primero se argumenta, porque claro, en este caso esta empresa no tiene pérdidas, ¿no?
No, al revés. Somos la única planta de la división internacional que ha estado siempre generando beneficios. Estamos yendo a máxima capacidad desde hace 2 años y cerraremos a máxima capacidad. O sea, que no tiene nada. Es, vamos, lo que nosotros apreciamos aquí y lo que se puede ver desde afuera es una deslocalización en toda regla.
Durante todo este tiempo, antes de que ustedes decidieran emprender esta huelga indefinida, hemos visto a todos los partidos políticos, a todos sin excluir ninguno, que están a su lado. ¿Es así?
Sí, así es. A ver, están a nuestro lado, todo, como bien comentas, todos los partidos políticos, todos apoyando, pero este apoyo es más emocional que otra cosa, porque compromisos solo hemos alcanzado alguno con el señor Mata. Y poco más. Y luego, pues sí que es verdad que Unidas Podemos se volcó, el PP también, y presentaron sus reivindicaciones, unos en las Cortes y otros en el Congreso de los Diputados. Luego, por parte de Compromís, se hizo una reivindicación verbal en el Congreso de los Diputados y en el Senado, y hasta ahí hemos podido llegar.
Sí, pero sobre qué ocurría todo esto y que todos los políticos, todos los partidos políticos estén a su lado, la empresa va adelante con lo que pretende hacer, ¿no?
Sí, la empresa, según llegó a nuestro conocimiento, el CEO de la compañía en noviembre ya llamó al Ministerio de Industria, le dijo que iba a cerrar. Desde Generalitat intentaron ponerse en contacto, forzaron una reunión y ni siquiera les escucharon. A los 10 minutos de la reunión el CEO de la compañía colgó. Y hasta ahí pudieron llegar ellos. Nosotros, pues, hemos ido moviendo, hemos ido haciendo todo lo que hemos podido y ha estado en nuestra mano. Y de momento, pues, hasta ahí se ha podido mover. Pero, a ver, tampoco puede ser que estando en plena transición ecológica,
claro,
yendo hacia las energías verdes, habiendo duplicado y triplicado lo que va a venir de Europa y sobre todo en energía eólica, más y más aquí en la Comunidad Valenciana, y resulta que cierran la única planta de energía eólica que hay en la Comunidad Valenciana.
De las 110 personas que trabajan, el día 17 de enero todas recibieron la misma sorpresa de que se cerraba la empresa.
Sí, de todos los trabajadores sí, pero te explico, afectados por el ERE hay solo 94, bueno, uh-huh. solo, casi el total de la plantilla, porque
claro.
los demás pertenecen a división internacional, es decir, que su puesto de trabajo sí que está en sede Valduxo, pero ellos trabajan para la compañía global, no trabajan para el centro de Valduxo directamente.
¿Y en ningún momento recibieron ningún compromiso de reubicarlos?
Sí, tenemos hasta la fecha 73 puestos de reubicación, pero a ver, esos puestos hay que cogerlos también con pinzas. Compromiso por parte de la empresa no hay ninguno. Esos puestos están ofertados básicamente porque la ley te exige a que busques una recolocación a un porcentaje de la plantilla. Y en todo expediente de regulación de más de 50 trabajadores, pues existen esos compromisos. Pero el problema que tenemos es que al fin y al cabo, ¿quién decide? Si te coge o no te coge, o te da el puesto o no te lo da, es la empresa. Ahí tienes que hacer un proceso de selección. Entonces no sabemos si el proceso de selección va a ser objetivo o qué va a pasar ahí, básicamente. Es que tenemos, como nosotros decimos, dentro ahora mismo nosotros tenemos humo. Porque eso es humo, no hay ningún compromiso de decir sí, los vamos a recolocar sí o sí, y con estas condiciones no tenemos eso encima de la mesa.
¿Les dijeron, les han dicho dónde los recolocarían?
Sí, hay prácticamente por toda España. En Valduxo teníamos bastantes plazas, pero es lo mismo que estábamos comentando. El centro de trabajo sería Valduxo, pero estarías viajando por Europa. Y luego, pues hay el otro grueso de la oferta es en Cuenca, uh-huh. y luego, pues en Palencia, en Lérida y en diversos sitios, incluso en Navarra. O sea, hay bastantes sitios, pero por aquí cerca, desde luego, ninguno.
Claro, pero la mayoría de gente, al final, aunque si en un principio no trabajaba en esa empresa o se tuvieron que desplazar, pero la mayoría de ustedes están asentados en la Valduxo o en la provincia de Castellón, ¿no?
Claro, en lo que viene a ser la comarca, prácticamente.
Claro.
Porque tenemos desde Torreblanca hasta Manises y en Segorbe. O sea, más o menos en ese triángulo estamos ubicados todos.
Uh-huh. En este caso, el cap del Consell también el viernes dijo que entendían que ustedes estuvieran en esa situación y que yo imagino que habrá hecho alguna intención de recibirles o de hablar con ustedes, ¿no?
Pues no tenemos noticias de momento. Nosotros simplemente hemos al final, porque después de un mes uh-huh. Hemos conseguido que nos reciba Ximo Puig, según dicen, por temas de agenda. También nos transmitieron que él ha estado siguiendo de cerca todo el tema este del ERE y todo lo que ocupa esta empresa, pero realmente tampoco hemos visto ningún comunicado oficial que diga que está en contra del cierre y demás. Simplemente ha sido verbal a través de otras personas hacia nosotros. Que sí, que entendemos que existe ese pensamiento en el señor Ximo Puig, pero directamente a medios no lo ha dicho.
Sí, yo le digo porque los medios de comunicación sí que fuimos testigos, al menos de esa declaración, de que la idea que tenía era tener una reunión con ustedes y que seguramente sería a partir de esta semana, o sea, a partir de hoy, que estaba previsto esta reunión con ustedes para poder llegar a, bueno, o para de alguna manera aproximar posturas, ¿no? O intentar mediar entre la empresa y ustedes. Esto es lo que se nos ha transmitido, ¿es así?
La idea principal es esa. Lo que nos encontremos ahí en la reunión, pues a partir de la una es esta reunión y posterior a esta reunión, pues le podremos comentar. Mediación con la empresa. Entendemos que a esa mediación se refiere a la que intentaron tener hacia el mes de diciembre, que fue la que el CEO de la compañía les dejó tirados en esa reunión. Lo que podamos alcanzar a partir de esa reunión o un compromiso firme de que la Generalitat Valenciana se plantee el plantarle cara a esta empresa y decirle que no se puede ir o alguna manera de poder atar a esta empresa aquí a la comunidad, pues eso ya lo desconocemos. Pero por lo menos por nuestra parte se va a intentar.
¿Ustedes tienen conocimiento de otras empresas a las que sí que al final han llegado a acuerdos? Bueno, nosotros tenemos varias, sabemos que esto sí que se ha llegado a conseguir. En este caso, ¿ustedes han llegado a pensar por qué con estas empresas sí y con nosotros no?
Sí, más o menos esa respuesta te la puedo dar, a ver, te la doy a título personal, pero es lo que pensamos todos los compañeros. Estas empresas, al cotizar en bolsa, tener detrás grupos inversores y demás inversores, lo proponen esto, estas deslocalizaciones las proponen como una medida paliativa en previsión a unas pérdidas que van a tener posibles durante el año. En este caso sería 2022. ¿Qué pasa? Que cuando presentas esto como una medida, es una deslocalización, pero tú presentas un ERE y el cierre de un centro que tienes de producción, lo presentas como una medida. Entonces eso es muy bien acogido por los inversores y por la bolsa. De hecho, la misma semana que se planteó y se publicó la presentación del ERE, las acciones de la empresa subieron bastante. Entonces, una vez que dan ese paso, ellos ya no, estas empresas no suelen regular.
Y algo que también me ha sorprendido bastante, y es que ustedes inician esta huelga indefinida el viernes y durante todo el fin de semana no hay ni un solo medio de comunicación que les dé voz o que les o que lo haga público todo esto.
No, aparte de medios regionales, medios estatales, tan solo el periódico El Mundo es el único que nos ha sacado. Los demás no, y a ver, lo entendemos. Son cosas que al final vivimos en una sociedad donde lo que prima es el dinero. Entonces, si esta empresa está dando dinero a los medios, participa en ciertas campañas dando donaciones a partidos políticos, pues entendemos que contra nosotros pues no se va a poner nadie a nuestro favor, porque nosotros, aparte de la noticia que tenemos, poco más podemos ofrecer.
Bueno, pues la noticia es lo bastante importante como para que sí que tuviera una repercusión nacional. Yo le digo que sí, es bastante importante. De hecho, aquí en esta cadena lo hemos valorado de esa manera. Lo único que nos ocurre a nosotros es que somos más pequeños y llegamos hasta donde llegamos. Pero bueno, les deseo lo mejor y sí que nos gustaría que cuando tuvieran la reunión poder saber qué ha ocurrido. Más que nada porque aquí sí que nos preocupa qué va a ocurrir con esas 94, ¿ha dicho usted, 94 personas?
Sí, 94 personas, 94 familias.
Claro, es que no son 94 personas, son 94 familias, y detrás de esas 94 familias hay muchas empresas que también se benefician del consumo de esas 94 familias.
Sí, a ver, nosotros lo que hemos calculado es que directos hay 94 puestos, pero indirectos debe haber más de 400.
Imagínese. Muchas gracias. Espero hablar con usted cuando salga de la reunión, si no puede ser hoy, porque supongo que se alargará mañana. Martín Beteta, perfecto, presidente del Comité de Empresa de Nordes. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz.
Satoy, esta vez de verdad voy hacia ti.
Estás a la 92.2 FM.
Yeah. Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pull&Bear, con lentes incluidas, por solo 79 euros. Una promoción exclusiva solo en Opticalia y Bob en Villarreal. Infórmate en nuestra web opticaliaibob.com. Recuerda, nueva colección Pull&Bear, 79 euros, solo en Opticalia y Bob en la avenida Pío 12, 73.
2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8... ¡Vaya! Pues sí que caben maletas.
Nueva Nissan Townstar, la compañera perfecta que se adapta a ti con todo el espacio que necesitas y con lo último en tecnología para hacer de cada viaje un camino hacia nuevas aventuras. Descúbrela en tu concesionario Nissan.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
¿Te agradaría tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure, en tan sols 12 hores, amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia, amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila, número 30 de la Vila Vella.
¿Trabajas en el sector agrícola o ganadero? Entonces Agrofuerte de Grupo Cooperativo Cajamar es la tarjeta que está diseñada para ti. Decide cómo pagar los gastos de campaña adaptándolos a tu negocio. Gana en tranquilidad porque es un método de pago seguro y porque la ha creado Grupo Cooperativo Cajamar, que lleva décadas apoyando al campo. Entra en la web e infórmate.
Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Porque ahora el mundo va a colapsar. Porque ahora el mundo va a colapsar.
Un lunes más abordamos el tema de la agricultura, 28 de marzo, y tenemos con nosotros a Pepe Montagut, de la Asociación Independiente de Agricultores de Nules. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y a Pepe Llop, de ALIP, de la Asociación Independiente de Agricultores de Villarreal. Muy buenos días.
Buen día a todos.
Se reconoce, ya se ha puesto encima de la mesa, que Agricultura reconoce que el parasitoide y el depredador del cotonet no son efectivos.
Sí, así lo reconoce en un texto de la Administración Autonómica que publica conjunto con las ayudas para el cotonet, por cierto, de 3 millones de euros, que prácticamente son insuficientes. El texto dice lo siguiente: existen parcelas en la Comunidad Valenciana que presentan altas poblaciones de esta plaga en las que las medidas alternativas al control químico no están mostrando un control suficiente, lo cual quiere decir que la Consellería se ha encontrado en focos o en zonas donde la plaga está en un nivel muy alto, y ahí el control biológico que ellos querían trasladar para el tratamiento del cotonet no ha sido efectivo. Esto se lo hemos dicho nosotros a la Consellería desde hace ya 3 años, simplemente por las características de reproducción de tanto de los parasitoides Anagyrus, que en este caso pues era insuficiente con comparado con la reproducción del cotonet, y respecto al Cryptolemus, que se lo dijimos en la reunión de tuvimos con Roger Llanes, en la reunión que tuvimos, por cierto, terminó un poco bronca aquella reunión, en la cual dijimos claramente que el Cryptolemus se tenían que aclimatarlo para poderlo esparcir o repartir en los meses de marzo y abril, porque el Cryptolemus, cuando sale ya a finales de mayo, el daño ya está hecho. O sea que en este sentido la Agricultura reconoce algo que lo único que se ocurre es: ¿habrá dimisiones? Preguntamos, porque si efectivamente han hecho un daño enorme a los agricultores y encima las ayudas son insuficientes, ¿alguien que tendrá que responsabilizarse de todo este daño que se ha hecho?
Pero las ayudas ya se han publicado, ¿no?
Sí, 3 millones de euros, que comparados con la valoración que incluso la misma Consellería, también ABA, SAJA, ha hecho, creo que son alrededor de los 120 millones o por ahí, en fin, una barbaridad. Sí. En comparación con las 3 millones, pues ya se puede ver que es insuficiente. No,
para mí es importante, aparte de los 3 millones, de una forma u otra, el cómo se van a repartir o a quién le van a llegar esos 3 millones.
Hombre, imagino que a los que más daño tendrán, ¿no? O se cuantificará a cada uno en función del daño que ha tenido.
Evidentemente hay una cuestión que es clara, y es que hay un baremo de puntuación, lo cual es correcto.
Es lícito.
Es correcto y adecuado. El planteamiento es el cómo se barema esa puntuación. Consellería dictó una orden por la que autorizaba la utilización del metilclorpirifos a partir del mes de agosto del año pasado. Entonces, la máxima puntuación prácticamente que se otorga es aquellos que hicieron caso a la orden de consellería y se apuntaron. No sé exactamente los datos, pero se publicó en prensa que en la provincia de Castellón había habido un caso. Pero hay otra cuestión que también es importantísima, y es el que en la propia orden, a efectos de hacerlo más simple para la propia administración, se excluye a todos aquellos que tengan daños de menos de 300 euros. Es decir, que aquí, como siempre, a todos los pequeños se les excluye.
No, creo que la valoración no se hace así, Pepe. La valoración que ellos han hecho ha sido que van a repartir los daños a los agricultores que tengan un 30% superior, un 30% inferior de cosecha de las tres últimas campañas. Es decir, si tú has tenido
con un mínimo de 300 euros. Igual que se hace en el caso de las ayudas del pago único, uh-huh. Han excluido a todos los pequeños. Simplemente para facilitar el trabajo a quienes son nuestros servidores, que son los trabajadores de la administración. Es decir, todos los pequeños quedan excluidos. Entonces, y después hay una cuestión respecto a la no utilidad reconocida o no eficacia a corto plazo, que ya estamos denunciando aquí desde hace muchísimo tiempo. Pero a mí me hace gracia una cuestión. La gran esperanza, después de haber ido no sé cuántos viajes a Sudáfrica y traer el Anagyrus, que es el gran desconocido para la mayoría de agricultores, porque no sabemos ni cuántos, ni cómo, ni qué es lo que realmente está haciendo, pero la gran esperanza ha pasado a ser el Cryptolemus. El Cryptolemus, yo estudié ingeniero agrónomo en la década de los 70, y en la década de los 70 el Cryptolemus ya existía. Es decir, que se ha intentado introducir muchísimas cosas cuando una posible solución la teníamos en casa. Y como ha dicho Pepe, hay una cuestión clarísima, y es que el Cryptolemus empieza a ser efectivo cuando el daño ya está hecho. En consecuencia, si hay que trabajar algo en el Cryptolemus, no solo en la reproducción, sino en ver la aclimatación que pueda tener ese Cryptolemus a la época en la que de verdad pueda ser efectivo, y si de verdad ataca a las formas del cotonet que en esas fechas están en la planta y están efectuando el daño.
Mira, respecto al tema de las ayudas, es una cuestión. Ellos van a valorar las tres últimas campañas y después esta campaña. Si el porcentaje menor de cosecha es superior al 30%, ellos lo achacan a que ha sido por el cotonet, cuando habrá parcelas que no tienen nada que ver con el ataque del cotonet. Eso por una parte. Después ellos resulta que simplifican esas ayudas o mejor dicho, tienen preferencia para esas ayudas aquellos que están en organizaciones agrarias o bien están en cooperativismo, lo cual significa que hay una discriminación total y absoluta también por aquellos agricultores que han elegido ser libres y no estar ni en cooperativas ni en organizaciones agrarias. Es un compadreo con la administración, con este tipo de entidades. Y, por lo tanto, simplemente hay una cuestión muy clara. Esto va contra la Constitución española. El artículo 14 dice que los españoles somos todos iguales ante la ley y sin que haya ningún tipo de discriminación por raza, sexo, religión o cualquier otra opinión o característica. Y esto, señores, están haciendo es, oye, vamos a dar las ayudas a quienes.
A quienes nos han hecho caso.
Exactamente. Y se pone en tela de juicio la profesionalidad de los agricultores, y precisamente se pone en tela de juicio que se dé ayuda precisamente a aquellas zonas que se consideran cero del ataque del cotonet. No hay un estudio, de hecho, decir, oye, aquí hay comarcas, zonas que tienen más afección, vamos a dar las ayudas aquí. Además, es que son insuficientes. Vamos, aquí hay que ver, tiene que haber divisiones. Tiene que haber divisiones, pero ya. Y bueno, es lo que hemos dicho siempre. Tendrían que haber gente de agricultura y no ecologistas de salón.
Bueno, pero el 1 de abril hay un congreso y será el número 15, ¿no?
Sí.
¿Donde
hay un congreso de citricultura en Nules?
¿Podrán argumentar todo esto que están diciendo aquí delante de gente que de alguna manera lleva esas peticiones donde las tienen que llevar y es en el... Primero, supongo que al Consell de Agricultura de la Comunidad Valenciana y luego esto se traslada al ministro de Agricultura, ¿no?
Mira, el Congreso de Nules, el 15 Congreso de Nules es, yo creo que es la imagen patética de un congreso que cada vez ha ido menos. Porque vamos a ver, aquí se está hablando, ojo, en el Congreso se está hablando, por ejemplo, de puesta en valor por la diferenciación de innovación de origen protegida melocotón de Calanda. Yo no sé qué tendrá que ver el melocotón de Calanda con la citricultura. Se está hablando
sí,
de...
Simplemente, Pepe, yo creo que hay un planteamiento por parte del concejal de Agricultura de Nules y otras personas en defender la denominación de origen clementina de Nules. Entonces, quieren comparar esto con la denominación protegida,
que cambien el nombre de
melocotón de Calanda,
que cambien el nombre del congreso, que le pongan 15 congreso de la Clemenules y hablaremos de la Clemenules.
Todo
o sea que ahí tendría, lo que ustedes entienden sí, es que hay un trasfondo de intencionalidad
pero todo
por poner
tendría,
en valor la Clemenules, ¿no?
Todo tendría importancia si no fuera porque denominaciones de origen protegidas que se vende como sello de calidad, en Europa hay del orden de unas 4.000. Es decir, las cosas son efectivas si la diferenciación es clara, y sería clara si hubiera pocas denominaciones protegidas. Ahora, todo aquel que cumple un trámite administrativo lo declara como especie protegida, digamos, como denominación de origen protegida. Claro,
lo que dice el concejal de Nules. Recuperar la citricultura tradicional y sostenible desde la diferenciación y la valorización dirigida al consumidor. No, me he quedado así. Vamos a ver. Yo voy a decir una cosa muy clara. Aquí, los agricultores actualmente, los citricultores hoy, el problema que tienen no es la citricultura tradicional, y tampoco sostenible, y tampoco en este caso están en cierta forma engañando con la marca que quieren utilizar, con la Clemenules y tal, que eso hay mucho que hablar. Pero claro, una de las cosas que no hacen precisamente es llamar a la Asociación de Agricultores de Nules. A nosotros nos ignoran absolutamente. Hay otros temas mucho más importantes para tratar en un congreso de citricultura. Si quieren que se trate de la diferenciación de la Clemenules, hagan ustedes un congreso para tratar y hablar todo sobre el tema de la Clemenules, y entonces sí que se lo aceptaré, pero en el tema de citricultura no. Hay temas importantes como, por ejemplo, plagas que nos llegan desde otros países. La botritis o podredumbre de la flor con estas lluvias es un problema que les preocupa a los agricultores.
Especialmente
muerte,
este año,
te estoy hablando de actualidad. La muerte de los árboles por asfixia de las raíces por el exceso de lluvias. La falta de materias activas autorizadas por Europa que se están haciendo, mientras que los países terceros sí que las utilizan. Tenemos un desastre en la campaña, en la segunda parte de la campaña de cítricos, y nadie explica el porqué. Y esto todo es por la entrada de mercancía de países terceros. Frenar la entrada masiva de terceros países. ¿De qué forma podemos nosotros presionar a la Unión Europea? Forzar a la Unión Europea a que aplique el principio de preferencia comunitaria. ¿Para qué nos sirve la ley de la cadena alimentaria? ¿Qué futuro nos espera cuando se libere y pierda la protección la Nadorgot? ¿Qué motivos ocultos existen para imponer 2026 las colmenas en los cítricos? Esto es actualidad de los cítricos. Esto es lo que se debería de hablar en el Congreso de Nules y no de temas que prácticamente no importan a casi nadie.
No obstante, ustedes acudirán, ¿no?, al Congreso, ¿no?
Yo no voy a perder el tiempo en un Congreso.
Bueno, yo creo que cualquier cosa en la que se habla de agricultura nunca va a ser perder el tiempo. Yo, como he asistido a prácticamente todos, el viernes... ayer mismo formalicé mi inscripción y espero estar allí. Sí que hay una cosa que me preocupa. Independientemente de que hay temas que vuelan un poco sobre lo que es la actualidad de la citricultura, ya que es un congreso de citricultura, a mí me gustaría el plantear que en una sola jornada, desde las 9:30 hasta las 6 de la tarde, se van a tratar 11 ponencias. 11 ponencias es puntear muchas cosas y no enfocar absolutamente ningún problema y difícilmente sacar alguna conclusión.
Y encima lo que es peor,
no hay turnos de preguntas ni tampoco de intervención en debates entre agricultores y los ponentes.
No, es que
o sea, esto lo retiran, no quieren tener problemas a lo mejor con alguna pregunta difícil.
Hacemos una pausa de publicidad y abordamos los temas después de la pausa de publicidad.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seua web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Villarreal.
¿A dónde puede llevarte la inspiración? Muy lejos. Con la gama SUV de Kia desde 14.100 euros. Financiando con Banco Cetelem hasta el 21 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Y ahora vamos a abordar el tema de las cooperativas y concretamente vamos a hablar de ANECOP. Si hablamos de ANECOP, hablamos que es una cooperativa de cooperativas y es el primer operador de sandías y kiwis y un gran operador de cítricos. ¿Es así?
Es así. Hay una cuestión. Estamos hablando de ANECOP simplemente porque en esas fechas ANECOP ha presentado sus datos anuales.
Sí, dicen que las ventas del grupo crece un 3% y roza ya los 1.000 millones de euros.
Está en cifra récord, pero es sintomático que está en cifra récord en pleno clima de malestar en el mundo agrario. Y esto me recuerda a mí un titular de un artículo de Vicente Caballer, catedrático emérito de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Valencia y del Politécnico de Valencia, que decía hace bastantes años que el éxito de una cooperativa está en la satisfacción de sus socios. Efectivamente, ANECOP crece. ANECOP sigue creciendo. Pero habría que preguntar cuál es la satisfacción de las cooperativas que trabajan en ANECOP. A mí me gustaría decir que, por ejemplo, hace menos de 10 años en ANECOP había 109 cooperativas de primer grado. En este momento hay 70 cooperativas de primer grado. Habrá sido por desaparición, habrá sido por fusiones, habrá sido por lo que sea, pero lo que es cierto es que hay menos cooperativas.
Estuvo fundada con 31 cooperativas y fue en el 75.
Hace 46 años.
Fundamentalmente de las provincias de Castellón y Valencia. Habían 31 cooperativas.
Alguna de ellas de Villarreal. Sonavi, Pepe Balaguer concretamente, fue uno de los que participaron en la fundación. Paco Cantabella, también de Villarreal, podría hablarnos mucho de los primeros tiempos de ANECOP. Desde luego, ANECOP ha ido creciendo y ha crecido muchísimo. Pero a mí me gustaría el dar datos comparativos, porque, en primer lugar, contra el triunfalismo de que crece, que es cierto, lo primero, lo que había dicho antes, habría que preguntar, como en todas las cooperativas de todos nuestros pueblos, el éxito de una cooperativa está a nivel local en la liquidación que haga de los productos que llevan los cooperativistas a la cooperativa. Pero si nosotros pensamos que en Europa hay del orden de unas 22.000 cooperativas, de las cuales 3.844 son españolas, con una facturación media de 6,68 millones de euros, habría que pensar que, por ejemplo, en Dinamarca hay 28 cooperativas con una facturación media, cada una de las cooperativas de media, de 917 millones de euros. Es decir, estamos hablando de que cada una, la media de las cooperativas de Dinamarca, es una ANECOP.
Esto sería algo para reflexionar, pero detenidamente, es decir, que la gente reflexione lo que acabas de decir.
Y desde luego, insistir en que las cooperativas ANECOP, como cada una de nuestras cooperativas, si nacieron fue a instancias de unos socios para mejorar la actividad de esos socios y la vida económica de esos socios. La cooperativa que no consiga esa satisfacción de los socios, sinceramente, no tiene razón de ser.
Yo te voy a decir una cosa a este respecto. Existe en el mundo de la citricultura una mentalidad tanto extraña, es decir, los exportadores culpan muchas veces a las cooperativas, a veces, de la situación del mercado. Aunque realmente yo creo que la situación empeora el mercado simplemente porque hay una entrada continua de productos de terceros países. Creo que es el principal problema. Pero sí que es cierto que los exportadores, cuando el mercado afloja, ellos suelen aflojar o intentan frenar un poco su actividad. Las cooperativas quejas de los propios agricultores dicen que no frenan. Ellos siempre van a intentar sacar la producción, es decir, no van a sacar el rendimiento, sino que van a sacar la producción. Esto tiene un contrasentido. Si tú quieres sacar la producción, pues a lo mejor tendrás que pagarlo en la liquidación después. Si tú intentas pagar la liquidación a buenos precios, pues a lo mejor tienes problemas con la recolección, porque a lo mejor se estropea por las lluvias o tienes algún... en todo caso, yo creo que las cooperativas habrán de cambiar un poco la mentalidad y la dinámica de trabajo, porque lo que no puede ser es que aquí en Castellón, por ejemplo, que había muchas cooperativas, hayan desaparecido casi todas. Puede que tenga razón lo que dice Pepe en esto de unir o agrupar a todas las cooperativas y hacerlas más fuertes y competitivas en ese sentido. Pero el gran problema de ANECOP, yo lo sigo, cuando hacen la liquidación lo sigo todos los años, efectivamente hay mucho triunfalismo con el aumento de tonelaje y de producción y tal, pero al final llega la coleta final que dicen, bueno, pero es que la liquidación no ha sido muy satisfactoria para los precios para los agricultores. Es decir, esto lo he oído muchas veces. Ellos mismos reconocen que efectivamente debería haber mejor liquidación a los agricultores. Y claro, este es un gran problema.
Otro tema que también está encima de la mesa y que nos repercute a todos es que hoy es el día 15 que hay huelga del transporte. El titular, según estoy leyendo, es: los transportistas rebeldes mantienen los paros. El gobierno rechaza legislar de forma inmediata el trabajo a pérdidas y la principal reivindicación de la plataforma es precisamente esto. Se sentaron el viernes por la tarde con la ministra, pero salieron de allí sin acuerdo. Este no acuerdo es con, recuerden que es con la plataforma para la defensa del sector del transporte de mercancía por carreteras nacional e internacional. ¿Qué les parece a usted esto?
Ahora Manuel Hernández, que es el presidente de los transportistas, está sufriendo una campaña burda y chapucera Y aquí hay que hacer un poquitín de historia. Uh-huh. Vamos a ver, creo que recordaréis que a raíz de la manifestación de Madrid salió un personaje o se publicó en un medio de comunicación que eran cuatro señoritos a caballos y se habían dejado fuera por los verdaderos agricultores subsaharianos con que cobraban dos euros la hora y tal. Uh-huh. Bien, esta información la sacó un tal Antonio Maestre, que fue el que se inventó un perfil falso de un supuesto experto para defender las manifestaciones del 8 de marzo. O sea, este señor se dedicó, precisamente está en una web que se dice verificadores de las falsedades, de las noticias falsas. Y resulta que precisamente es uno de los que más noticias falsas públicas. O sea que aquello de los señoritos y todo esto lo promovió este. Ahora han venido diciendo que Manuel Hernández no pagaba a sus trabajadores y dejó la empresa.
Sí,
a su
que
padre
liquidó la empresa y acabó liquidándola sin pagar a sus trabajadores.
La empresa quebró y él no tiene camiones. Yo no sé si habrá verdad o no habrá verdad. Lo que sí que está claro es que encima lo vinculan a un partido político, porque sacan una foto donde se ve él en un grupo de personas de Vox. En este caso podríamos decir que, por ejemplo, yo tengo aquí una foto con Vox también del señor Carles Peris. ¿Es la unión de Vox? O sea, por una foto que se han hecho los de la unión con Vox, ¿son de Vox? O yo mismo, o en este caso Víctor, que nos hemos hecho fotos con el PSOE, con el PP, con Vox, con Podemos, por una foto que nos hemos hecho, ¿somos de Vox o somos de Podemos?
Uh-huh. ¿Usted conoce a Manuel Hernández?
Yo conozco a Manuel Hernández.
Personalmente, sí, ustedes me dieron además el teléfono, aquí en esta casa se le entrevistó el segundo día de huelga.
Yo conozco a Manuel Hernández porque estuve con él en el Palacio de Vistalegre, allí intervino él, estuvo todo el rato interviniendo, y yo también intervine, dando el apoyo de las asociaciones.
Hace tiempo, además.
El día 5 de marzo. Dando apoyo de las asociaciones libres a la huelga de los transportistas, que estábamos con ellos, y después también estaba allí nosotros la presidenta de AUPA, de los autónomos a nivel nacional. Y quiero decirte con esto que esto de Vox le ha sacado un personaje muy conocido en España, el Pablo Echenique, que es el que no pagaba a las sirvientas y tal. Bueno, este señor saca también la foto en un tuit donde aparece Manuel Hernández. Oiga, vuelvo a repetir lo mismo. O sea que esto de aparecer en la foto ya significa que uno es de un partido. Pero esta campaña no es que se haya extendido a Manuel Hernández diciéndole que quebró la empresa, de que es de Vox, en fin. Sino que además también ha llegado a Marta de la Ganadería Valdemazo.
Marta García.
Marta García es una persona que hace muchos vídeos defendiendo la ganadería y la verdad es que dice cosas verdades como catedrales. Bueno, pues le han sacado la señora Marta Valde de la Ganadería Valdemazo, que su pareja tiene una deuda con Hacienda o con la Seguridad Social, creo que es, de casi 18.000 euros. Vamos a ver, si no ha pagado o deja de pagar una deuda, eso no es una cuestión pública para la gente, esto es cuestión personal de cada uno. Pero que precisamente cuando una persona empieza a ser conocida por sus críticas directas al gobierno...
Sí, a ser mediática, más que conocida,
exactamente,
mediática.
Para ser mediática y empieza a ser conocida a nivel nacional por sus críticas al gobierno... con más razón que un santo con las críticas que hace, enseguida aparece una campaña chapucera, burda, precisamente de los que aquellos que tendrían que callar más. Yo, en este caso, lo único que le diría a la gente es que cuando oigan algo que se acusa a alguien, siempre hay que aportar pruebas. Y yo, las pruebas que tengo encima de la mesa, porque he estado buscando precisamente la vida de Manuel Hernández o todo lo que se habló con él, y lo digo por una razón, porque nosotros estamos intentando conseguir unir a los transportistas, a los ganaderos, a los autónomos y a los agricultores para poder registrar y legalizar FENAI, la Federación Nacional de Asociaciones Independientes a nivel nacional. Creo que por este camino, creo que por este camino, si conseguimos efectivamente esa gran organización a nivel de España, seguro que las campañas van a recaer sobre aquellos dirigentes que estén al frente de FENAI.
Sí. Además, a mí hay un tema que me preocupa de fondo. Dice Pepe que ha salido una deuda con la Seguridad Social. ¿Y la Ley de Protección de Datos? ¿Quién, si eso es cierto, ha sacado el que Pepito Pérez tiene o deja de tener una deuda? En segundo lugar, a mí no me preocupa el que salgan en una foto, incluso el que estén afiliados, porque alguien se ha preguntado si el secretario general de Comisiones Obreras o el de UGT o el de quien sea pertenece o deja de pertenecer a algún partido que de una forma u otra es tan legal como cualquier otro. Yo recuerdo que todo esto, tú has dicho antes, Susana, que se sentaron con la ministra y se levantaron sin acuerdo. A mí me gustaría recordar a todos que la propia ministra dijo que se sentaban a comunicarles lo que habían acordado con los otros, no a negociar absolutamente nada. Entonces, usted me ha dicho que han acordado esto, yo simplemente digo que no estoy de acuerdo con lo que usted ha negociado con otros. Pero no diga que se han levantado porque no han llegado a un acuerdo, porque usted mismo dijo que no iban a negociar, sino que iban a comunicarles alguna cosa.
Sí, lo único que ocurre es que al Manuel Hernández hacer declaraciones diciendo que mientras no se sentaran con ellos no llegarían a un acuerdo, la ministra finalmente accedió, porque imagino que debió sufrir presiones, a sentarse, quizá no con el ánimo de negociar, sino con el ánimo de concederles el privilegio de que se sentaran con ella.
No era con el ánimo. Ella mismo dijo que se sentaba o le recibía para comunicarle, para que conociera bien y valorara lo que había acordado con los otros.
Sí, yo vi cuando salió Manuel Hernández las declaraciones. Y él dijo que no quieren vivir de subvenciones, no quieren meterle la mano en el bolsillo a los españoles.
¿Te suena?
Quieren vivir
¿Te
de
suena?
Sí, es que cuando lo dijo, o sea, salió y vimos las declaraciones. Lo que querían era vivir de su trabajo y, desde luego, yo entendí que cuando estas personas ya están en la calle es porque están al final, porque han tirado de su patrimonio durante estos 2 años de pandemia, que por fuerza tenían que salir a trabajar, que toda la gente estaba muy condicionada por lo que estaba ocurriendo, y a días de hoy ya hay empresarios a los que ni los mismos bancos les conceden créditos porque ya no les queda nada. Y eso es lo que yo creo que al final están pidiendo a gritos. No quieren que las ayudas vengan dentro de un año porque no pueden aguantar
un
año.
Y tienen
yo quiero decirte una cosa. Tú sabes que esta campaña mediática, burda, la empezó el mismo Partido Socialista.
De todos modos,
la empezó la portada del gobierno, Isabel Rodríguez, de la política territorial. María Jesús Montero, María Jesús Montero, que es de Hacienda. Isabel Rodríguez, que es la portavoz del gobierno. La Nadia Calviño, Adriana Lastra, la única que ha salido en defensa de los transportistas ha sido Yolanda Díez. Es decir, que estas personas trataron a los transportistas de ultraderecha.
Sí, en principio hablaban de que eran un sector minoritario, pues cuando yo hablé con Manuel Hernández, él dijo, bueno, pues vamos a ver si somos minoritarios. Pero fíjese, tenemos aquí en la Vall d'Uxó a los trabajadores de Nordex iniciando una huelga indefinida por el cierre de la planta. ¿Y por qué sí se dan ayudas a unas empresas y a otras no? Es decir, cuando se habla de la Ford, se negocia. ¿Por qué cuando se habla de cerrar Nordex no se negocia? A mí me gustaría que escucharan a todo el mundo que clama, porque al final cuando están clamando es porque no tienen más remedio, ¿no?
Mira, en el caso de los transportistas hay una frase que lo resume todo, de la seriedad con la que va esto y hasta dónde puede llegar. Porque tú has oído a los agricultores y a muchos sectores protestando, pero los agricultores tenemos un problema. Y es que hemos de seguir invirtiendo, porque si no lo perdemos todo. Si tú dejas de regar o dejas de hacer un mínimo cultivo, el paisaje que vosotros veis es un secarral, desaparece. En cambio, el transportista tiene una característica muy, muy clara, que si está parado, no ingresa, pero si lo pone en marcha, pierde. Y entonces, están en una situación en la que, como autónomos que son la mayoría de ellos, que tienen sus pagos a vencimiento, y si ponen en marcha, si trabajan, pierden, hagámonos ver que estamos en un país en el que se está promocionando las ayudas a todos en vez de facilitar el que trabaja pueda vivir.
Pues mire, yo estoy convencida que los transportistas, algunos transportistas autónomos, ya han perdido durante mucho tiempo y el problema es que ya no les quedan ni reserva. Eso es lo que la sensación que yo tengo por el clima en este momento que veo de tanto nerviosismo en la calle.
Yo te voy a decir una cosa que he oído cuando venía por medio de la radio. Un interlocutor en una emisora estaba diciendo que Europa no consiente o no acepta que en ciertos tratados haya empresas, por ejemplo, de alguna nación que obtengan ventajas sobre otras empresas del resto de Europa. De ninguna manera. Ese tipo de acuerdos no los acepta. Lo que yo me pregunto es, ¿entonces Europa acepta acuerdos con terceros países donde hay un sector económico como es la agricultura, está sufriendo las desventajas, las pérdidas, las enormes pérdidas en comparación al resto de empresas que hay en Europa? O sea, que nosotros la agricultura para Europa no representa nada. Los transportistas deben seguir la huelga y esta semana deben de seguirla. Y el apoyo, las asociaciones, las apoyamos total y absolutamente.
También los pescadores, hasta el próximo miércoles, que estaremos, creo que el próximo miércoles, de la semana que viene, que estaremos a cinco o seis, no van a volver al mar, pero solamente los de la provincia de Castellón. Porque claro, el problema es, si salen unos y otros no salen, igual se abastece. Sí, y ahora, el que peor lo pasa, el agricultor.
Yo me pregunto otra cosa.
El otro día me hizo una reflexión Víctor Viciedo, y es, el pescador si no sale al mar, el pez sigue creciendo y luego se puede... Es que el agricultor no. Porque ayer yo iba caminando por este paisaje tan maravilloso que la gente que no lo ve no sabe lo que se puede disfrutar. Y había un sitio donde habían cajones de naranja y me dijeron, si se quiere llevar usted naranjas, es que mi hermano está arrancando el huerto. Cuando yo veo un huerto arrancado, me da una pena.
¿Solo uno?
Cuando veo que se vuelve a arrancar un huerto, me da una pena.
Algún político tendría que hacer los paseos que haces tú y darse cuenta de lo que está pasando.
Pero es cierto que da muchísima pena ver a los naranjos arrancados. Pero es que solo... Díganlo así. Pero... Es tan
sí,
cierto.
Pero,
es
pero ahí tenemos culpa
es terrible.
Solo
ahí...
escuchan al triunfalismo del que crece a costa de esto.
Escuchan a las organizaciones y a los sindicatos que reciben subvenciones, porque saben que van a decirles que sí a todo.
Pero lo que ocurre es que un planeta sostenible necesita,
Susana,
que no se arranquen los huertos.
Pero yo me pregunto, en este caso de los transportistas, ¿por qué motivos la ministra de Transportes no quería reunirse precisamente con los que han hecho la huelga? ¿Quién le da legitimidad a aquellas organizaciones o a aquellos sindicatos que reciben subvenciones? No tienen legitimidad. Si quieren tener, que les quiten las subvenciones, entonces estaremos todos en igualdad de condiciones.
A ver, en este caso es porque todo está articulado y todo el mundo tiene unos interlocutores. Lo que ocurre es que tuvo que recibirlos porque clamaba al cielo. Es la ministra de todos los españoles.
Susana,
y tú tienes en la puerta
hay una huelga
del
enorme
ministerio.
De transporte.
Susana, lo que hay es una irresponsabilidad de la que nadie se hace responsable. Porque si alguien, y lo hemos oído todos, dice que son una minoría y esa minoría es capaz de poner en jaque a un país, a esa minoría se le ponen noticias de prensa del orden de 23 o 25 mil policías para controlar a una minoría. Si esa minoría dicen que es de ultraderecha, ostras, ¿qué es la ultraderecha? ¿O qué es la ultraizquierda? ¿O qué es lo que sea? Pero vamos a ver, esa minoría, señores políticos, usted ha estado, yo he estado, Susana, yo he estado con los piquetes, he estado con los piquetes y he estado con la Guardia Civil que controla los piquetes.
y la sintonía que hay por el buen comportamiento de esos piquetes, a mí me hubiera gustado que en otras huelgas en las que actuaban otros piquetes que sí que estaban validados absolutamente por las administraciones, sí que había lo que no hay en estos piquetes. A mí me gustaría que hubieran puesto los 23.000 policías a controlar a los CDRs cuando salían y quemaban y paralizaban absolutamente la actividad en los aeropuertos, en las estaciones y en todas partes. A mí me gustaría que todos esos irresponsables que están atacando a unos y condenando a quienes están dando la cara, cuando las cosas, la propia ciudadanía se preguntaba por qué se está permitiendo todo eso, hubieran actuado. ¿Tú sabes de alguien que haya perdido su puesto por haber hecho eso que, según la ciudadanía, no es correcto?
El gran problema que tenemos en este país, Sana, es que resulta que para todas las profesiones exigen una serie de conocimientos, estudios, y para político, por lo visto, lo único que exigen es que paguen la cuota del partido y, aunque sean unos inútiles, lo meten en los puestos que tienen que estar. La ministra de Transportes ya no debería estar en Transportes. La Consellería de Agricultura en Valencia ya no debería estar la consellera en la... cuando se está reconociendo un fracaso de una lucha biológica. Es decir, tenemos unos políticos que, desde luego, no deberían de estar donde están. Por eso empiezan una campaña mediática acusándoles de ultraderecha, después de que son minoría, después salen después los que tienen detrás y siguen la campaña mediática burda en contra precisamente de aquellos que les están produciendo problemas, en este caso los transportistas. Que yo les animo a que sigan la huelga toda la semana hasta que la ministra de Transportes se siente a hablar con ellos.
No tenemos más tiempo, tenemos que terminar. Sería muy larga esta conversación, pero bueno, también lo podemos continuar, ¿eh? Muchas gracias, Pepe Montagut.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias, Pepe Llop.
Muchas gracias.
Donde quiero estar, hoy voy a sentir emociones intensas, lo quiero vivir.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Agricultor, ya tenemos la comodidad para podar. Así de claro.
Ahora puedes disfrutar de la poda con la tijera o serrucho de batería ligera, económica y eficaz. Te sorprenderá su precio. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136, Borriol. Teléfono 964-32-2041.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Onda Late Cultura estrena nueva temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel en el Teatro Mónaco. Te traemos las mejores obras de la mano de Aitana Sánchez Gijón, Paz Padilla, Javier Gutiérrez, Vicky Luengo, Marta Poveda o Silvia Marsó. Y el mejor humor con los cómicos Comandante Lara, José Corbacho, Xavi Franquesa y Pilar Ordóñez. Y además, los mejores espectáculos infantiles para los más pequeños. Reserva ya tus entradas en entrares.onda.es. Onda Late Cultura, Ayuntamiento Onda.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Voy a pensar en ti. No olvidar tu nombre.
Ja li donem la benvinguda a Marisa Saavedra. Ella és diputada nacional d'Unides Podem. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Sánchez anuncia 16.000 milions d'ajudes, subvencions per al combustible i un límit del 2% per a la pujada del lloguer. I ho anuncia el president del govern, el president Sánchez. Què li sembla?
Bueno, pues estem prou satisfetes. Hem peleant molt estos dies. Tot el món jo crec que ha escoltat des de Unides Podem les nostres propostes. A més, l'exigència d'una resposta urgent, el més pronte possible, perquè bueno, estem parlant d'una crisi sense precedents, com està passant bueno, en aquesta legislatura. Tot no té precedent. Bueno, pues tenim una guerra així al costat, una situació, una tormenta perfecta, no?, en relació al tema del preu dels carburants, preu de l'electricitat i el que està comportant per a molts sectors. I bueno, pues nosaltres havíem fet propostes claríssimes i moltes d'elles s'han tingut en compte, algunes no, però nosaltres havíem plantejat, a més del que tu has comentat, se plantegen ajudes directes a molts sectors que estan afectats en primera persona, anem a dir, en esta pujada de carburants, que és una situació que afecta molt greument a molts sectors, a molts autònoms, a pimes, n'hi ha mesures que tenen que veure també els CERTES, de nou desplegament d'esta mesura, perquè no evitar prohibir fins i tot a la gent que s'acollisca als CERTES, com van fer en la pandèmia, el que acomiaden a treballadors i treballadores per mantindre l'ocupació en este moment de crisi, no? I, bueno, pues, com tu dius, van també pelear molt fort per el tema de la pujada de que se controlaran els preus de la pujada del lloguer, és a dir, l'actualització no pot ser a l'IPC, que és pot ser un 6, pot ser un 7, és una barbaritat que això, en fi, això per a una economia familiar és absolutament inassumible i se pujarà com un màxim el 2%. I ahí hi ha qüestions que té que veure en el tema també d'augment de les famílies, de les persones acollides al bo elèctric. N'hi haurà una modificació de la regulació perquè s'acollisquen moltes més persones i també l'augment de l'ingrés mínim vital en el sentit que n'hi haurà un xeque, no recordaré el nom, un xec elèctric o un xec de suport, un augment de la quantitat que cobraran les famílies i les persones que cobren l'ingrés mínim vital, perquè en principi són persones molt desfavorides que no poden assumir de pronte una pujada de preus tremenda, que està sent tremenda, no? De manera que, bueno, pues ahí n'hi ha mesures que moltes d'elles les hem peleat perquè, bueno, no oblidem, per exemple, que en una situació de crisi tan greu, pues la dreta no té més fórmules que la de demanar que baixen els impostos a tot el món. Quan nosaltres estem posant molt el foco des d'Unides Podem, per exemple, en la qüestió de les elèctriques. Tinguem en compte que queda pendent, anunciat el president Sánchez, queda pendent les mesures de les energètiques, perquè hi ha un compromís de controlar i de reduir el que es diuen els beneficis caïdos del cielo. Una regulació nefasta feta pel senyor Aznar a benefici de les elèctriques que s'estan forrant, perquè aquí, quan la dreta parla de baixar impostos a tot el món, estaria molt bé discriminar i veure qui s'està enriquint en la crisi, perquè no oblidem que ara tenim la situació del desastre de la guerra d'Ucraïna, però resulta que les elèctriques ja en el 2021 van quadruplicar els beneficis i s'estan forrant a costa d'este abús en les factures i d'una manera de calcular els ingressos per a les elèctriques que se fan riques a base d'explotar a la gent, d'arruïnar a les famílies, a les pimes, als autònoms. De manera que aquesta qüestió, n'hi ha un compromís ahí del president en el sentit de control de reduir estos beneficis caídos del cielo. No oblidem que en Europa, això va ser un èxit del president Sánchez ahí en Europa, el aconseguir que, bueno, pues que tingueren nosaltres, com diríem, la porta oberta de cara a prendre mesures que han de ser dràstiques, perquè no oblidem que en este moment d'esta crisi tan tremenda, on molts sectors estan patint moltíssim i ara tindran ajudes directes i tindran reducció de preus, etc., ens trobem que les elèctriques, l'oligopoli elèctric, s'està forrant a costa d'això. De manera que, bueno, pues queden pendents algunes mesures que, bueno, estan ja compromeses, per part del president del govern en quant a esta reducció de beneficis de les elèctriques. Nosaltres ahí parlem de mesures impositives, com diem, per exemple, la nostra proposta és pujar un 10% l'impost de societats, però a més i se calcula en la regulació dels ingressos perquè no s'estiguen beneficiant en un augment d'ingressos que és absolutament indecent quan està passant el que està passant.
El pla de xoc inclou també mesures acordades amb el sector de transports. Ja vam veure com la setmana passada dirigides posar fi a l'atur que estava convocat, però finalment la plataforma decidís no posar freno a aquest atur.
Sí, sí. És una situació molt dolenta i també molt complexa, perquè efectivament ahir estem parlant d'un sector que efectivament patís una desregulació greu, molts problemes des de fa molts anys, en quant a una precarietat absolutament estesa, unes subcontratacions infames on al final el xicotet eslabó, no?, de la cadena és el que està treballant en unes condicions infames en quant a precarietat, no?, d'horaris, de sou, etc. Llavors, hi ha problemes molt greus, però bueno, també n'hi ha que mirar, i això n'hi ha que escoltar, n'hi ha que prendre mesures, i en aquest sentit esperem que aquesta reducció del preu del carburant pues serà una mesura important, sobretot pels xicotets, per a els treballadors autònoms que tenen un camió, és una situació diferent a la de les grans empreses, perquè no perdem de vista que en aquesta situació de precarietat resulta que n'hi ha grans empreses que estan tenint grans beneficis a costa d'explotar a estos treballadors. Són quasi tot homes, Entonces, bueno, estan, i ahir n'hi ha que fer una regulació. I és molt cridaner la manera que està capitalitzant esta mobilització, una dreta i una ultradreta, que ells sistemàticament voten en contra de totes les mesures que van en el sentit que nosaltres plantegem des de l'esquerra, que és el tema de la regulació del mercat. El caos del mercat, això s'està ben ahir, s'està ben en el tema, per exemple, de l'agricultura, del sector primari. Els sectors essencials tenen que tindre una regulació perquè el mercat, estem veient el caos que produís quan resulta que n'hi ha mànega ampla perquè el més gran se menja el xicotet, i no puguem ni assegurar serveis que són essencials per a la població. Llavors ara és molt cridaner que quan este sector està demanant control de preus, regulació dels preus, preus dels carburants, regulació de les condicions laborals, estem mirant que la dreta i la ultradreta estan immobilitzant-se. No oblidem que el senyor Abascal va dir que no dejaremos las calles hasta que este gobierno se vaya. Este és l'anunci que ha fet i este és el plantejament que tenen, aprofitant-se d'una situació que és molt dolenta d'aquest sector i fins i tot un sector que està demanant mesures que van en contra absolutament del que planteja la dreta, que és libre mercado i aquí que cada un s'apanye, i sempre vota en contra de les nostres mesures de regulació perquè ells diuen que això és comunista i és bolivariano. Pues bueno, aquestes són les mesures que estan demanant, però bueno, nosaltres pensem, des de luego, que des dels poders públics, responsables públics, hem d'escoltar i ser malestar i sa situació de precarietat greu i atendre-la, des de luego.
Sí, estàvem prou sorpresos perquè la ministra no volia atendre la plataforma dient que no eren les persones legitimades per a poder reunir-se en ells. No obstant i tot, de donar el poder de convocatòria que tenien, divendres es reunís en ells.
Clar.
I quan és el president de la plataforma, el que diu és: no podem viure de promeses, el que volem és tindre-ho ja, perquè clar, el problema que tenen és que ja no es donen ni crèdits. Quan un sector com este, que és el transport, arriba a un límit en el que li costa diners a eixir a treballar, hasta que no vegi en aquesta mesura, perquè aquesta mesura encara s'aprovarà, la de la baixada del carburant s'aprovarà dimarts, i s'aprova en que estiguen almenys els grups que van fer, li van donar suport al president per a poder estar en el seu càrrec.
En la seva, sí, sí.
Per tant,
investidura.
El malestar fins que no s'arribi a ser real el que es conste més, menys diners omplir el depòsit, pues, com que ells no se refien. Diuen que no té res a veure en dretes i en esquerres, sinó que ja no tenen on tirar mà.
Mm-hmm. No, insistís que efectivament tens tota la raó, és una situació molt greu la que estan vivint i volen solucions ràpides. De luego nosaltres, clar, jo crec que tot el món ha escoltat, en este cas a la vicepresidenta Yolanda Díaz, també Ione Belarra, la nostra secretària general, des d'Unides Podem estem insistint molt en el tema de qüestió de les mesures urgents. Uh-huh. No és una qüestió que poguérem dir, pues, va, anem a veure al final de mes què passa, què diu Europa, quan hi ha mesures que ja estan prenent països com França al costat nostre. De manera que, efectivament, això. Ara, el tema dels interessos partidistes, així ja no podem ser tampoc miopes i no veure aquesta qüestió de que és de veres que molts transportistes, i jo he parlat amb gent del sector, que diuen que efectivament no veuen clara la representativitat de gent que els està representant en unes negociacions que efectivament en molts casos responen més bé als interessos de la gran patronal i no dels treballadors i treballadores, i que per altra banda efectivament sabem que el portaveu he vist publicat estos dies, jo no el coneixia evidentment, però resulta que un senyor vinculat a Vox, així en les xarxes, en moltes fotos, en eventos i actes que havien publicat a Vox, etc. I bueno, pues són gent que pot tindre interessos, per desgràcia, més enllà de lo que és legítim, de utilitzar el malestar d'un sector, pues en este cas, com dia Abascal, no dejaremos las calles hasta que se vaya este gobierno ilegítimo, com diuen ells, no?
És molt trist. Tenim els treballadors de Nordex des de divendres, els tenim en una vaga indefinida. Avui a la una es reunien en el cap del Consell. Estem esperant a veure com hi sent de la reunió. Però, vamos, l'empresa ho té prou clar i abandona.
Sí, sí. És una qüestió tremenda. Jo he estat, bueno, pues és de la Plana Baixa, jo visc a Betxí, des del minut 1 també acudint a les mobilitzacions, no? Tot el que he pogut, també donant suport a les famílies, als treballadors que estan tots els diumenges fent concentracions ahí a la vall, i bueno, he parlat amb ells, hem fet alguna iniciativa en el Congrés i estem interpel·lant al Ministeri d'Indústria. També els companys, els diputats de les Corts Valencianes han traslladar preguntes al Consell en el sentit de les ajudes que pot haver cobrat aquesta empresa del Pla Eòlic Valencià, no? S'han pogut, beneficiar de subvencions i d'ajudes per a després deslocalitzar l'empresa. I nosaltres hem plantejat a la indústria també una interpel·lació perquè... no m'escolte, si sí. S'escolta bé?
Espera, vale, un vale. Momentet, serà d'ahí.
Sí, sí. Vale, vale, sí, no. Sí, diria que una interpel·lació al Ministeri d'Indústria, perquè pensem, jo vull dir dos paraules ja van d'esta situació. Estem parlant d'una empresa puntera en el sector dels aerogeneradors, una empresa en beneficis, una empresa que té càrrega de treball i que està plantejant tancar l'empresa, deixant a més de 100 treballadors al carrer. Això són empleos directes, després estan les empreses auxiliars, per la nostra comarca.
Sí, vora 400 persones, vora 400
ser,
persones.
Pues, per ahí anirà. I resulta que tot això és per a deslocalitzar una empresa, portar-la a la Índia o Xina, pensen els treballadors, per a que els seus accionistes tinguin més benefici. Abans parlàvem de regulació en altres sectors. Estem parlant de que nosaltres estem dient, anem a veure, el treball, la riquesa, N'hi ha que regular este sistema del caos que permet que empreses que fins i tot han rebut subvencions aquí, que tenen treball, que tenen benefici, que se'n vagin fora perquè els accionistes tindran més benefici econòmic, deixant al carrer a la gent. Uh-huh. Anem a veure, l'economia té que servir per a crear riquesa, però generar riquesa per a tot el món. És molt legítim que l'empresa tinga beneficis, però bé, anem a veure, que se'n vagin fora. Estem parlant d'un moment de transició ecològica, on necessitem, és un sector emergent, en beneficis econòmics, torna a dir, un sector que necessitem per a la transició ecològica i que resulta que no podem assegurar, tal com estan les normes ara, que una empresa que té beneficis que se quede així. Nosaltres estem plantejant que més enllà de l'actuació, en este cas, i per estos llocs de treball, que és importantíssim per a la nostra comarca especialment, més enllà d'això, necessitem una regulació a nivell estatal i també a nivell europeu que posi coto a estos abusos. És una normativa per regulació del mercat que permetisca que els governs, que les administracions regulen en aquest sentit.
Ja sabíem que Unides Podem tenia moltes ganes de que el president del govern donara explicacions sobre el tema del Sàhara. Ells dient que se van enterar igual que tot el món per mig d'això Bueno, dixa publicació que no se va fer així en Espanya, que se va fer per part del Marroc.
Sí, això, bueno, pues, no parla molt bé en este cas, del president del govern, no, de la comunicació dins del govern, i això m'ho sap molt malament. Estem parlant d'un tema que és bastant crucial, no és un tema menor. Uh-huh. Jo crec que tot el món que ens estarà escoltant, perquè, bueno, així a Castelló especialment, n'hi ha molts vincles en el poble saharaui. Jo conec a molta gent, jo crec que tot el món que ens escolta sabrà de gent que acollís a xiquets i xiquetes als estius o en moments d'alguna enfermetat, etc. Tenim un vincle important, però sobretot com a país, com a estat, tenim una responsabilitat important en el Sàhara. I sobretot que aquesta decisió de Sánchez, del president Sánchez, de la que ens hem enterat a través de Marroc, i d'aquelles maneres resulta que contraviene a el mandato de la ONU, de Nacions Unides, en quant a que el poble saharaui té dret a l'autodeterminació, Nacions Unides va marcar un temps que ha anat prorrogant-se per a un referèndum, perquè resulta que és un poble que té entitat com a poble i no té per què ser una província de Marroc que la va ocupar militarment. Entonces és molt terrible que, a més, en este moment, just en este moment de... se m'escolta bé?
Sí, no s'escolta perfectament.
Sí? Vale. No, en aquest moment on estem parlant de, bueno, la terrible situació que estem vivint en Ucraïna, en una invasió il·legal, evidentment, de Putin, que tots estem denunciant i que estem dient que el poble ucranià té dret a mantenir la seva integritat territorial, uh-huh. Nosaltres ara va i en despatxem, en fi, el senyor Sánchez, sense comptar en el seu soci de govern, pues despatxen aquesta qüestió que posa fins i tot en dubte, bueno, pues un mandato de la Unió Europea. Pues bueno, no estem satisfets, nosaltres ho hem expressat claríssimament, que no estem d'acord en aquesta decisió de la part socialista del govern. No? Jo crec que ha quedat ben clar que la nostra, que Unides Podem no està d'acord en això, i ho fem.
No sé si se li queda algo més per dir, diputada.
Bueno, només dir que, bueno, pues, ens celebrem molt que ja s'estiguen prenent mesures de cara a l'atenció d'esta crisi. Han hagut mobilitzacions importants dels sindicats, de la ciutadania, de molts sectors, exigint mesures urgents. Jo crec que un govern que ens diem social, que ens diem, bueno, que estem al servei de la gent, tenim que escoltar tot aquest malestar i traduir en mesures per a que la gent no patisca, sobretot la gent més feble. Nosaltres, des de llavors, hem insistit, i Yolanda Díaz ho ha explicat en moltes ocasions, que nosaltres treballem per a que la eixida d'esta crisi sigui una eixida justa, i des de llavors qui la pague no siga la gent que menys té, la gent treballadora, els sectors més febles, i en tot cas nosaltres sempre parlem al final de la fiscalitat. Qui més té ha de pagar més, i nosaltres tenim clar que així, en este cas, les grans empreses, les grans corporacions, que fins i tot en les crisis més greus que han tingut beneficis indecents, haurien de pagar més impostos. I això s'està plantejant en altres països. Fins i tot el senyor Biden estava parlant estos dies també d'augmentar a un 20% la imposició de les grans corporacions.
Pues moltes gràcies, Marisa Saavedra, diputada per la província de Castelló d'Unides Podem. Moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vostès.
Estás a la 92.2 FM.
Gran apertura el próximo jueves 31 de marzo del nuevo Economicas de Almasora, en calle Constitución Española 25. Carnicería y charcutería tradicional y al corte, panadería y bollería, fruta y verdura, alimentación, droguería, pescadería con pescado y marisco fresco todos los días. Nuevo Economicas de Almasora, en calle Constitución Española 25. Economízate con nosotros.
Grupo Cooperativo Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation, que cuentan con más de 150.000 millones de euros para España. Infórmate en nuestra web o nuestras oficinas. Nos encargamos de todo para conseguir la ayuda que encaje con tu negocio. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble. Ara Opticalia, les teves ulleres progressives de marca amb lents incloses des de 179 euros. Tria entre molts models de les noves col·leccions de Mango, Pepe Jeans o Pull&Bear. Una promoció exclusiva només a Opticalia i Bob en Vila-real. Informa't al nostre opticaliaibob.com. Recorda, les teves progressives de marca des de 179 euros només a Opticalia i Bob, en l'avinguda Pius 1273.
En Big Mother Arbo encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hacen que tu empresa se distinga.
Big Mother Arbo, en avenida Pío 1255, Villarreal.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Ahora Hyundai Mobi Corea está más cerca de sus clientes que nunca. Ven a vernos a nuestras nuevas instalaciones en Avenida Castell Bay 81 Castellón. Todos nuestros servicios, venta de vehículos y posventa en Avenida Castell Bay 81. Por y para nuestros clientes, Hyundai Mobi Corea.
¿A dónde puede llevarte la inspiración? Muy lejos. Con la gama SUV de Kia desde 14.100 euros. Financiando con Banco Cetelem hasta el 21 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia 1525.
Flor en mano, ti lo vuelvo a repetir, ya no te amo, nos vamos.
I ara tenim nosaltres a Sergi, ell sabeu que és el cap visible de vist d'este Festival Internacional de Cinema de Curtmetratges de Vila-real, i vull que me faci un breu balanç de lo que va ser el cap de setmana de vist.
Pues hola, Susana, gràcies per convidar-me. El cap de setmana ha sigut intens, seria la paraula. Intens, perquè hem tingut moltes activitats, molt diferents, i jo crec que la gent s'ha quedat molt contenta.
Bueno, pues és que jo m'interessa més, com tot el món han parlat del que ha passat este cap de setmana passat, jo ara vull que ens centrem en que avui a les 8:30 de la nit tindrem pues un, dos, tres, quatre, sis curtmetratges, i anem a parlar un poc de la simnosis d'ell, perquè el que vull és que la gent disfrute i gaudisca molt, que jo pense que sí que ho faran. A les 8:30 es començarà Mindanao, i és de Borja Soler, dura 16 minuts. Cuidao, en lo que és. Per si algú va pensant o identificar. Marisol, l'alcaldessa corrupta d'una ciutat de Llevant, passa les seues darreres hores en llibertat envolta del seu segui i l'última farra al costat dels seus gens, de la seva gent més fidel i la mà dreta del seu partit, l'empresari amb el qual va construir el seu xiquetet imperi, una secretària amb pocs llums, ojo, i un cantant de copla que els anima la festa i el seu gran amor, Amparo. Qué ganes de veure.
És una sàtira política, per lo que s'entrellitz ja de la sinopsi, i que, bueno, qualsevol parecido con la realitat és pura coincidència, diuen. Però la gent que vinga a veure'l, estic quasi segur que veurà similituds en determinats personatges que segur que ja per la sinopsi algú mos ha vingut al cap. És una comèdia negra, hi ha que advertir, que no és, tampoc no se pren en sèrio a si mateix, però pense que això també és el que fa que el missatge arribi amb més potència.
I després d'este, tindrem un altre curt, que durarà 14 minuts, i es diu Batios, i és de David Pérez Sañudo, i la sinopsi és: l'estat d'emergència és una oportunitat única. Per primera vegada, la ciclista que a causa de les restriccions de mobilitat durant uns dies no pot haver-hi controls antidopatge per sorpresa.
Sí, és un curt molt interessant perquè, clar, la pandèmia ha marcat també a la creació audiovisual i ens han arribat molts curtmetratges ambientats en este context de la Covid, i este ens va aparèixer especialment interessant perquè el que feia era posar de protagonista com va viure esos mesos de confinament un esportista d'èlit que té ja 33 anys, veu que els Jocs Olímpics de Tòquio són la seva última gran oportunitat com a professional, i ella està a casa superant una lesió i no pot entrenar, i tot això va creant-li un forat també psicològic i li passa factura, no? I és un curtmetatge verdaderament angoixant, realment molt, molt ben interpretat per Loreto Mauleón, que la coneixerà la gent per la sèrie Pàtria, i que és molt interessant per això, no? Per veure també com pateixen els esportistes d'èlit i com han passat també això que ens ha afectat a tots en aquests dos últims anys.
I la denúncia de que no pot haver control sorpresa antidopatge.
Sí, sí, clar, és que això juga un paper fonamental en la trama.
Després serà Loop, es diu així, no? Sí. Que és de Pablo Polledri, i en aquesta societat cap ésser humà repeteix una mateixa acció una vegada i una altra, una vegada i una altra. És com una repetició, no?
Sí, d'ahí el títol, Loop, és un bucle. És un curtmetatge d'animació que és tota una experiència audiovisual, perquè quan comença hi ha un joc d'imatge i de so que ja t'enganxa des del primer moment, però que finalment no només és estètica, sinó que també darrere hi ha un missatge que parla d'això, no? Precisament de que pareix que moltes vegades vivim repetint les mateixes coses, acostumant-nos a determinades coses, i que tal volta a vegades també necessitem obrir una porteta per allà per on ningú se ho espera.
Sí, jo a vegades he trobat allò de "Pareix que estiga en el dia de la marmota", no?
Efectivament, sí.
Després de Yolanda Centeno també arriba Impossible decir adiós. Dani, un xiquet de 7 anys, veu com la relació entre Raül, son pare, i Paula, la seva madrastra, és trunca després de 4 anys de convivència. El problema sorgeix quan Paula decideix trencar i li demana a Raül poder continuar mantenint una mínima convivència amb Dani. Que bonico.
Sí, és un curt més dramàtic, també podríem dir que social, fins i tot, en el tema de les custòdies dels menuts, i és molt tendre, és un curt molt tendre que, a més, té alguns elements com de realisme màgic que funcionen molt bé i que bueno, a més està interpretat per un xiquet que ho fa molt bé i per dos actors adults conegudíssims i de trajectòria contrastada com Alexandra Jiménez i Fele Martínez, i la veritat és que és un curt molt bonic, sí, has dit la paraula correcta.
Després tenim... Tinc un número que és 26,
sí,
suposo que serà
el títol. Sí.
Anna Lambarri, i va de que 2 setmanes després d'un rotllo d'una nit amb Lluís, Berta descobreix que està embarassada. Intenta contactar amb Lluís, però no rep resposta. Confusa, Berta discuteix amb els seus amiguets i perd una oportunitat en el treball. Parla de l'embaràs per missatge amb Lluís, ja que és la bloqueja en xarxes. Indignada, decideix buscar a Lluís en persona per enfrontar-se a ell. Quina quantitat de peripècies té que viure esta protagonista, no?
Sí, i en molt pocs minuts, a més.
Clar.
Sí, Anna Lambarri, ella és directora de càsting, és també directora audiovisual, i està ara rodant diversos curtmetratges, tots en personatges femenins protagonistes i en diferents etapes de la vida. Este de 26 fa referència a l'edat de la protagonista, però també té un curtmetratge que es diu 16, que fa referència també a l'edat, i en té un altre que es diu 36. Entonces són com 3 moments diferents de 3 personatges diferents, perquè no són curtmetratges que continuen, però en problemàtiques també diferents que afecten a les dones en estos temps que corren, no? I en este cas, pues, parla de com has dit, no? D'un embaràs no desitjat i els problemes de comunicació en els que se troba, i també de parlant un poc de què signifiquen les relacions avui en dia, no? I totes aquestes coses, en l'època Tinder.
I sobretot que a més perde el treball.
Sí, sí. Ahí
que també denuncia...
Sí, sí.
N'hi ha diversos temes que cada un, claro, cada un agarra un poc en aquest curtmetratge el que se sent reflejat o reflejada, no? Sí. Pura sangre, de César Tormo. Anna és una xiqueta de 15 anys que no se sent volguda pels seus pares. Després de no guanyar el primer premi en el concurs de dibuix d'animals del col·legi, el seu indignat pare, advocat de professió, demanarà al professor de dibuix per frau en el veredicte.
Sí, és un curtmetratge que, tot i la sinopsis pugui aparèixer dramàtica, en realitat és una comèdia negra. Com he dit en el primer curtmetatge, de vegades la comèdia serveix per a dir coses molt més profundes del que pots dir en el drama. I Pura Sangre és un gran exemple d'això, perquè és una comèdia negríssima sobre esta xiqueta que té una situació a casa que no és gens amable, però conta tot des d'un punt de vista en el que no podem evitar riure en més d'un moment. És un curtmetatge valencià, igual que Mindanao, el primer, són dos curtmetatges valencians, i este, curiosament, ve ara mateix, este cap de setmana, li han donat una menció a la millor interpretació femenina en el Festival de Màlaga, o sigui que és un curtmetatge que està molt viu, que està rodant per festivals i que jo crec que pot ser també una de les sorpreses de la sessió d'esta nit.
Tu dona compte, es diu, no el vol, diu, ella no se sent volguda pels seus pares, sin embargo son pare com que deu sentir-se una persona allò de lo més brillant en la professió, no entenc que la seva filla o el seu fill, en este cas, la xiqueta no guanye i se, sí, sí. I se premire. Una pregunta que jo, clar, no he pogut fer-te-la durant el cap de setmana. Per què no va vindre l'actriu?
Ai, Maria León a última hora se va trobar indisposada, va estar tota la setmana de rodatge, estava refredada, estem en temps de Covid, no se va veure ella molt segura de poder moure's, havia de fer-se proves i tot això i va preferir quedar-se. Va ser una llàstima perquè va ser una cosa a última hora, però bueno, van vindre Salva Reina i Alexis Morante i la veritat
no,
és que...
No desmereixem el fet que ells, que, vamos, que en ells estàvem super ben
sí,
convoyats,
sí,
no?
Sí.
Però, clar, jo volia preguntar exactament què és el que havia passat. Dels curs que vam veure ahir, que eren tots de Castelló, claro, jo no puc preguntar-te en qui te quedaries, no?
No, home, tampoc, jo me quedo en tots. Clar, no, home, jo,
cada
jo
un
tinc
té
molt,
lo seu,
jo
no?
Tinc molt de carinyo de cara a la gent de casa. De fet, ahir també ells van demostrar molt de carinyo pel festival, els van donar el seu espai també de matí per a que ens contaren quins projectes estan treballant ara, al marge dels que presentaven a la vesprada, i de vesprada també van tindre tots l'oportunitat de poder contar-nos una miqueta què significava per a ells aquest curtmetratge i també estar així al vist, reunit de, pues de tots els companys, no? Que moltes vegades només veuen d'any en any. I va estar molt bé i bueno, ja dic, és com dir a qui vols més, a ton pare o a ta mare.
Jo crec que, i altra cosa, crec que lo de vist ja ho hem assimilat tots de tal manera
sí.
Que ja ningú diu res del de cine culpa... No, és que tots ja anem a vist.
No, de fet, ahir en la sessió va arrencar en un curtmetratge de Gapping Troop de Christian Font i Javier Batalla, que ja acostumen a presentar cada any al festival els seus curts, que moltes vegades fan acudits sobre el propi festival... I enguany no van poder entrar a concurs, però a última hora ens van enviar un curt per si el podien posar, i el van posar per obrir la sessió en el que feien un acudit sobre el canvi de nom, sobre el canvi de Cine Culpable a Vist i totes aquestes coses, i la gent va riure perquè també van veure que nosaltres també hem agarrat en humor aquests canvis, no?
I algo a nivell personal, que no en sé ningú, què li pareix ixa galta que li va pegar Will Smith al presentador en estos Oscars. És ficció, és dir, era algo preparat?
Sembla que no sé, pel que he pogut llegir, no.
No és lo que, a veure, no és lo que has pogut llegir tu, Sergio, és estava preparat?
Jo crec que no, perquè quan Will Smith puja i li pega, a més també sent Chris Rock el presentador, un actor de comèdia, pots pensar que això està preparat, però a continuació li pega un crit Will Smith des de baix que sembla que anava molt en sèrio. No,
el que ens va donar en el clau de que no estava preparat va ser la paraulota en si,
sí.
I de fet l'han censurat.
Sí,
val?
Sí, sí.
Però en principi fins i tot el presentador creia que li estava gastant una broma, eh?
No sé, perquè el presentador sabrà en quina intensitat li va rear la galta.
Però va seguir rient.
Sí, aguanta conforme pot, però sí que és veritat que hi ha un moment en el que el veus molt descol·locat, no? Com que no sap molt bé què està passant i aguanta la compostura conforme pot i continua en la gala, no?
Això et dona pan curt, perquè fins i tot després Will Smith el que fa és dir lo mal que se ho ha passat,
sí.
Que no ha sigut una persona que va tindre que demanar un préstam i tot perquè ell consumia... O sigui, després veiem la part, o és el que ell vos vol donar, la part més tendra, més feble, no?, de Will Smith.
Sí, jo no sé què pot haver passat ahir, no? Ell se posa a plorar, quan després li donen el premi, se posa a plorar, també fa alguna referència a que l'Acadèmia me torna a convidar, i coses així, com que, en certa manera, el sap que ha fet alguna cosa que no és correcta, no? Tampoc demana disculpes, però bé, no sé molt bé què és el que pot haver passat, si també hi havia alguna cosa de fons que no coneixem, si venia d'abans. Sí que és cert que fa un acudit Chris Rock sobre Jada Smith, la seva dona, que té un problema d'alopècia i que puc entendre que no li sente bé, però clar, potser són coses que se podrien haver solucionat en privat i no fent no tenint aquesta actitud de pujar damunt de l'escenari i arrear-li una galtada al presentador que des de luego no s'ha vist d'això en tots els anys d'història dels Oscars.
A més, el més fort de tot és que, clar, tu t'esperes això que li passa a una persona molt jove, que és molt impulsiva i que al final té menys control sobre ell mateixa, però clar, a un actor d'esta talla que perga el control en aquest moment i a més que tots els que estaven allí no sabien si estava passant deberes o no. Bueno,
sí,
ha sigut...
És que uns minuts abans estava rient
tota la gala, eh?
I uns minuts després també estava rient, no? També puc entendre que enmig d'un esdeveniment així, on les emocions estan tan a flor de pell, pues vas passant per diferents estats emocionals, no?
Però
cap d'ells justifica la violència.
El comú dels mortals, però esta gent que ha anat quantes voltes als Oscars, pues un fum, no?
Sí, clar, i que cap actitud, o sigui, cap situació justifica... Això, la violència, aquesta reacció que té Will Smith, que pensa que està totalment fora de lloc.
En fi, demà espere que ja sí puguem parlar dels que se veuran els pròxims curts i que parlarem un poc més d'estos.
Sí, si vols, com me vas dir que volies que t'enviara un crític, jo puc enviar-te un crític, ho puc vindre jo, com tu preferis, que és, però podem parlar dels curts que se veuran esta nit i dels que veurem demà a la nit, sí, sense cap problema.
Pues això, esta nit, que no mos falten, a les 8:30 de la nit, es començarem en la primera projecció, que serà la de Mindanao. Moltes gràcies, Sergi.
Gràcies a vosaltres.
Fins demà.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Nueva delicia, nuevo placer, American Style Chicken Buffalo, solo en McDonald's. ¿Prefieres bañarte en queso? McStream 3 quesos, Gouda, Cheddar y Camembert. Haz la doble y acompáñala de nuestras McShaker Fries o McShaker Fries Deluxe, también con sabor a queso. Te esperamos en McDonald's Castellón y Villarreal.
It doesn't matter if you love him or capital H-I-M, M, M, M. Put your paws up, 'cause you were born this way, baby.
My mama told me when I was young, we're all born superstars. She rolled my hair with my lipstick on.
Bueno, estem sentint a Lady Gaga, que avui és el seu aniversari i complís 36 anys. Ens ho ha soplat el director de Vist, que van vindre a la mateixa vegada al món. Demà ens tornem a retrobar així en Ràdio Vila-real, ja sabem, dos horetes junts. Recorden que es començarà a les 12 en tot allò que els interessa. I no se'n vagin, perquè perquè ara arriba Javi Mate, de ben segur, té coses que contar, que encara que este cap de setmana no és jugat del Villarreal Club de Futbol, alguna coseta que no saben vostès ens porta. Just be a queen, don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice your truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not. Just be a queen, whether you're broke or evergreen. Your black, white, beige, chola descent. Your Lebanese, your Orient. Whether life's disabilities left you outcast or leader teased. Rejoice and love yourself today, 'cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal doña Enriqueta Estornell Robert. El entierro tendrá lugar mañana martes a las 11 en la parroquia Santa Isabel. Velatorio en Tanatorio Villarreal. Camino Ermita junto a cementerio. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en